En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy se cierran los octavos de Copa con las últimas 3 eliminatorias en juego y con lío en el Barça-Levante porque los Granota van a denunciar alineación indebida del Barça en la ida. Lo que ya sabemos es que solo Real Madrid y Getafe estarán presentes de nuestros equipos mañana por la tarde en el bombo de cuartos de final. Los de Solari no jugaron bien en Butarque, pero pasaron, que es lo que importa, y el Atleti cayó en el Metropolitano sin merecerlo, pero eso ya hoy da igual. Además, en la factura rojiblanca, otras 2 lesiones. Ahora nos va a contar Bonilla qué pasa con Saúl y con Vitolo. Y luego Diego García va a actualizar la operación Morata, que con Higuaín en el Chelsea, Piatek casi en el Milan, puede estar cerca de rubricarse. Además, recibiremos a un campeón del mundo que nos va a contar cómo se siente un deportista cuando se lesiona de gravedad en el momento crucial de la temporada y con su contrato a punto de expirar. Vamos a saber cómo se ve el mundo a 22 metros de altura con la única mujer de España que salta desde esa altura y que además tiene vértigo. Y acabaremos con nuestra sección Club a Club. Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! La agenda del día viene hoy cargada de citas, noticias y deporte en vivo, así que como cada día a esta hora ponemos en orden la actualidad con el mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, además la Copa del Rey es la protagonista de la semana. El Atlético de Madrid queda eliminado y Simeone tiene claro cuál es su libro de estilo.
Creo que visto estuvo que la intención siempre fue la de querer ganar el partido. Yo siempre digo, se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre, eso no tengo ninguna duda.
El Getafe y el Real Madrid estarán en el bombo de cuartos que se sorteará mañana a las 5 en Las Rozas. Preocupa el juego del Real Madrid y las pocas respuestas que encuentra Solari tras los partidos.
Y ni se miran, no le saluda, no le felicita, sí lo hace con Lucas y me fijo durante los partidos y lo suele hacer. Como la imagen va a salir en todos los sitios, ¿hay algún problema por el que usted no salude a Isco o no le felicite?
En absoluto.
¿Cree que el equipo ha hecho en falta una referencia ofensiva durante todo el partido?
¿Ha visto en algún momento del partido peligrar la eliminatoria?
No.
Y como decíamos, hay lío en el Barça-Levante. El presidente del conjunto granota, Kiko Catalán, ha asegurado hace unos minutos que tiene previsto presentar este viernes la posible alineación indebida de un futbolista del Barcelona en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa y que hay jurisprudencia sólida y que además avala esta decisión.
Pues llevamos toda la tarde trabajando y toda la tarde en nuestro departamento jurídico estudiando todo lo que sabéis. A partir de ahí, sí que os tengo que reconocer que Levante, pase lo que pase en el terreno de juego, va a dar trasladado a Federación el día de mañana de la situación. Lo que sí que entendemos es que tenemos bases sólidas para defender nuestra posición.
Mientras tanto, el Getafe inicia mañana el encuentro que da comienzo a la segunda vuelta del campeonato. Quinto y sexto clasificados se enfrentan al Alavés, separados por 4 puntos y miden su buen momento de forma en un duelo especial para José Bordalás.
Sí, así es. Nos enfrentamos a un Deportivo Alavés que está haciendo una magnífica temporada. De hecho, solo hay que ver la clasificación, ver los números, ver las prestaciones del equipo y creo que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Tanto el equipo como su técnico, el Pitu Abelardo, que tienen al equipo muy bien clasificado, con un número de puntos increíbles y que está haciendo una temporada espectacular.
Un Bordalás que cuenta con 2 bajas muy importantes por sanción, la de Mauro Arambarri y Dimitri Fulquier. Además, el técnico de los vitorianos ya han escuchado a Bordalás, que ha mandado elogios hacia Vitoria. Abelardo ha elogiado también al equipo madrileño.
Bueno, yo creo que el Getafe, lo dije en la primera vuelta, es un equipo que me encanta verlo jugar. Yo creo que Bordalás es muy difícil en el mundo del fútbol cumplir los objetivos varios años seguidos. Y lleva los últimos 4 años ascenso aquí con el Alavés, ascenso con el Getafe, el año pasado una temporada extraordinaria y este año lleva un temporadón igual. Yo creo que es un equipo parecido a nosotros. en esta primera vuelta tal vez hayamos sido, pues bueno, un poco los dos equipos revelación, entre comillas, porque creo que poca gente contaba que el Getafe o el Alavés estuviésemos ahora mismo en zonas entre los 6-7 primeros.
Para el sábado, Real Madrid, que recibe al Sevilla sumido en una crisis de juego. Hoy Solari ha contado con Benzema y Courtois en el entrenamiento, ambos como grandes novedades al superar sus lesiones y también con el concurso de jugadores del Castilla como Cristo Jaume y Javi Sánchez.
Salud.
El Atlético de Madrid visita este fin de semana al Huesca tras la eliminación, coopera con la baja de Saúl y Vitolo, que se suman a las de Costa, Felipe y Savic. Ya para el domingo, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona Leganés. En segunda división, el Rayo Majadahonda recibe este sábado al Zaragoza. En el banquillo, por fin, estará Antonio Iriondo, que regresa tras superar un proceso infeccioso. El técnico majariego ha estado hoy en el partido de la una de Onda Madrid.
Algo tenemos que hacer distinto para que se traduzca ese juego en victorias. Estamos en ello. Ahora, además, pues se abre un mercado de invierno que bueno, pues tampoco es que el Rayo Majadahonda tenga muchísimas opciones, pero supongo que a lo mejor algún cambio puede ser saludable para el equipo.
El domingo el Alcorcón visita al Sporting de Gijón, ya sin el vizcaíno Álvaro Peña, que ha sido traspasado este jueves al Albacete por el Alcorcón. En baloncesto, el Real Madrid viaja avisado a Podgorica para enfrentarse a un renovado Buduknos, que ya venció al CSKA y al Barça en su campo en la jornada número 19 de la Euroliga. Pablo Lasso no podrá contar de nuevo con Jaycee Carroll.
Solamente sigue de baja Jaycee, pero vamos, está muy bien. Creemos que sería absurdo forzarle este fin de semana, pero creemos que para la semana que viene ya va a estar bien. Un equipo que en su campo se está mostrando, bueno, duro, difícil de ganar. Han caído grandes equipos allí ya en esta temporada. Han hecho cambios de entrenador, de jugadores, tienen un estilo diferente a cuando jugaron aquí en la ida y sabemos que es un campo en el que si queremos ganar vamos a tener que jugar un buen baloncesto.
En tenis, Carla Suárez ha despedido del Abierto de Australia con derrota ante la ucraniana Jastremska en tres sets por 3-6, 6-3 y 1-6. La buena noticia la dejó Garbiñe Muguruza, que pasa la tercera ronda del torneo tras ganar en tres sets por 4-6, 7-6 y 5-7 a la británica Johanna Konta.
Sí, la verdad es que ha sido un partido duro, bueno, duro, durísimo. Es la vez que más tarde ha acabado. No sé cómo voy a dormir ahora porque son las 3 y algo, así que bueno, son partidos difíciles, pero estoy muy contenta porque ha sido una victoria de la que estoy muy satisfecha.
El piloto catarí Nasser Al-Attiyah ha conquistado su tercer Rally Dakar tras concluir la décima y última etapa que ha confirmado al español Joan Nani Roma como segundo por delante del francés Sebastián Loeb. Por su parte, el australiano Toby Price ha logrado su segundo Rally Dakar en la categoría de motos. Y se están cerrando las eliminatorias de Copa del Rey, ya clasificados junto a Madrid y Getafe, el Valencia, el Sevilla y el Girona. A punto de finalizar, el Real Sociedad 2, Betis 2. Y además, en la primera parte, el Español 1-2, Villarreal 0. Acaba de marcar Borja Iglesias, también de penalti, igual que lo hizo Pablo Piatti en el minuto 34. Ya a las 9 y media arranca ese polémico Fútbol Club Barcelona-Levante.
Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 y además si nos escribís un mensaje directo os regalamos entradas dobles para el partido benéfico del domingo en el Polideportivo Europa de Leganés entre policías y famosos como David de María, Carlos Overa, Alonso Caparrós, Los Vivancos, Jorge Blas, Rafa de Hombres G, Rubén de la Red o Antonio López, entre otros. Solo tenéis que pedirnos las entradas en un mensaje directo en nuestra cuenta de Twitter y listo. El partido es por una buena causa, la Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía. Hasta las 10, deporte y más en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buduknos, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¡Chao! Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Hoy jueves estará activo el escenario 2 del protocolo anticontaminación en la capital. Los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni en el centro de Madrid. Además, la velocidad máxima en M30 y accesos será de 70 km hora. Solo los vehículos cero emisiones y eco podrán aparcar en la zona SER.
Onda Madrid. Servicio público. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Está en el descanso el último partido de la primera fase del Mundial de Balonmano para la selección española y estamos perdiendo 10-13 frente a Croacia. Noticias del día, al margen de esa posible alineación indebida de Chumi en la ida del Levante-Barça y que podría dar con la eliminación del equipo culé de la Copa del Rey, si es que prospera el recurso que ya ha anunciado el Levante que va a presentar. Al margen de esa noticia, nos quedan 2 semanas de mercado y no es que el pescado ya esté vendido, pero hay transacciones que empiezan a estar claras. La más llamativa es la que se está produciendo a 3 bandas entre Londres, Milán y Madrid y que puede acabar con Morata en el Metropolitano. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches.
La primera premisa ya está en el saco, ¿no? Que es que Higuaín se marche al Chelsea.
Sí, eso era lo primero que tenía que suceder en este sentido, que bueno, Higuaín saliera del Milan para que el Chelsea tuviera un nuevo delantero y a partir de aquí, bueno, pues toda la ficha dominó, ¿no? Tiene que empezar a moverse porque ahora el Milan se ha quedado sin delantero, tiene que pescar a un jugador y en este sentido parece que va a ser Piatek, el delantero centro que quiere también el Real Madrid. La oferta que decíamos del Real Madrid que maneja y que tiene sobre la mesa el Génova, la ha igualado el Milan y a partir de aquí Génova y Milan parece que tienen buena relación y todo podría acabar en que el Milan se lleve al futbolista, al equipo rossoneri. Hay que tener en cuenta una cosa y es que el jugador quiere estar en el Real Madrid, quería jugar en el Real Madrid, pero vamos a ver si es suficientemente fuerte su decisión como para que al final el Génova acepte la oferta del Real Madrid y no la del Milan. En la Gaceta dello Sport, esta mañana, en Italia, daban por hecho que Piatek va a jugar en el Milan. Alrededor iba a cobrar de 1,8 millones de euros esto lo que resta de temporada y 2 millones a partir de la próxima temporada. Esa es la información de la Gaceta dello Sport. De momento no hay oficialización ni por parte del Génova, ni por parte del Milan, ni por parte, obviamente, del Real Madrid.
A veces los jugadores no juegan exactamente donde quieren y es lo que le puede pasar a Piatek. La consecuencia de esos 2 movimientos es que Simeone por fin consiga tener en sus filas a Morata, pero antes tiene que darse esa segunda premisa, que Piatek definitivamente sea futbolista del Milan. Si el polaco acaba en San Siro, el Real Madrid tiene que volver a husmear en el mercado en busca de otro delantero, ¿no?
Bueno, en principio eso era lo que parecía, ¿no? Que el Real Madrid quería un delantero centro en este mercado invernal. Lo que pasa que todo lo que quiere el Real Madrid, en principio lo quiere cedido. Ningún club va a dejar salir a un delantero centro importante de su entidad cedido al Real Madrid, ni siquiera con opción de compra, y todo lo demás es muy caro. Véase el caso de Wegner, por ejemplo, que te van a pedir 80 millones de euros, o véase el caso de Icardi, Mauro Icardi, el argentino del Inter, que va a estar más o menos en ese sentido, y además el futbolista está en plena renovación con el equipo italiano, y habría que ver si finalmente llega a un acuerdo con el Real Madrid. Por lo tanto, lo va a tener bastante complicado el Real Madrid, que yo no sé si tras fracasar en este intento del fichaje por Piatek, que todavía no está cerrado con el Milan, también hay que decirlo, hay que esperar todavía unas horas o unos días para ver cuál es la decisión final tanto del Génova como del jugador como del Milan y el Madrid, pues habrá que ver si el Madrid descarta o no fichar en este mercado invernal a un delantero y apostar por la plantilla que tiene lo que resta de temporada.
El Real Madrid, con la derrota de anoche, suma ya más derrotas que en toda la temporada pasada y necesita el gol como el comer. Eso parece que está absolutamente claro. Gracias, Diego.
Un abrazo, Rodri. Buenas noches.
El Real Madrid está en horas bajas y el Atleti también. Y además con otros dos lesionados que se suman a una lista que ya es interminable. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mientras los rojiblancos siguen rumiando la eliminación copera ante el Girona, la enfermería se vuelve a llenar de inquilinos. A las consabidas bajas de Felipe Costa y Savic, ayer se añadieron dos jugadores más, Saúl Ñíguez y Vitolo. El centrocampista ilicitano, después de haberse sometido a una resonancia en la mañana de hoy, sufre una lesión miofascial postraumática de alto grado en la cara anterior del muslo. Y por su parte, el futbolista canario sufre una lesión miofascial en la cara anterior del muslo izquierdo. Según reza el parte médico, ambos jugadores están pendientes de evolución. De confirmarse la baja de ambos, Simeone dispondrá de solo 15 jugadores del primer equipo, dos porteros y 13 futbolistas de campo, por lo que, como suele ser habitual, tendrá que completar la convocatoria con jugadores del filial. Mañana, en el Metropolitano, última sesión preparatoria antes de viajar a la capital ostense.
Gracias, Bonilla. Empate a dos en la Real Sociedad de Betis. Quedan tan solo dos minutos. Con este resultado, el equipo verde y blanco estaría mañana en el bombo de los cuartos de final. En el descanso, Español 2, Villarreal 1, se clasificaría provisionalmente el Español y ahora a las 9:30 comienza el Barça-Levante. Y ahora abrimos la puerta de este estudio a un campeón del mundo que ha ganado más de 20 títulos en su carrera y que acaba de salir de la cara más oscura y dolorosa para un deportista.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Peor momento en la carrera de un deportista es una lesión, sobre todo una lesión si es grave. Sobre todo si es una lesión grave en un momento clave de la temporada. Y sobre todo si es una lesión grave en un momento clave de la temporada y acabas contrato. Eso es exactamente lo que le ocurrió a nuestro protagonista, aunque el final ha sido feliz, Javi.
Sí, es la historia de Rafael, jugador del Movistar Inter, que se lesionó en el último partido de la temporada pasada, en esa final frente al FC Barcelona, una lesión grave como era el tendón de Aquiles. Y sin duda, bueno, pues ha sido una grata noticia verle en este comienzo de año volver a vestirse de corto, volver a vestirse con la camiseta del Movistar Inter y hacerlo además en su debut marcando un gol.
Hola, Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te rompes de una forma además un poco extraña, ¿no? Con un amigo tuyo en la misma jugada. Y además una lesión de esas graves que en cuanto la sientes, seguro que tú ya sabes que te va a tener un tiempo largo, ¿no? En el dique seco.
Sí, sí. Fue una jugada muy, muy extraña, ¿no? Así, bueno, salimos corriendo por banda los dos y de camino se queda Mario para atrás y yo sigo un poco más y ya también noto la pedrada. En el momento sabía que había pasado algo gordo y cuando veo que mi pie se queda ahí, sé que se había roto el tendón.
Es una lesión en el tendón de Aquiles con Mario Ribillos. Tú en ese momento te das cuenta de lo grave que es y luego cuál es el proceso mental. Dices, uy, que me parece que la he liado. Y luego, ¿cómo va la cosa? ¿Es rabia? ¿Es incredulidad? ¿Negación de la realidad? ¿Te cuesta dormir o enseguida ya asimilas lo que ha ocurrido y ya te centras en la recuperación y en llevarlo de la mejor manera posible?
No, en el momento piensas, ¿no? La lesión que tengo es grave, pero de pronto ya sabes que no vas a poder cambiar. Piensas que tienes que pensar en la recuperación. Y da tiempo al tiempo, paciencia, saber respetar los plazos y nada, mirar hacia adelante y preparar bien tu cuerpo, tu mente para que la recuperación sea la mejor posible.
Y en esos momentos eres de los que te irritas, que tu mujer tiene que decir, uy, a Rafa hoy no le digo ni buenos días, ¿o no?
No, yo la verdad que yo creo que me lo he tomado bien, de cierto modo, ¿no? Sabiendo, mi mujer no sabía ni si la lesión era grave o no. Me ha preguntado lo que era, yo dije, de momento dije, no, es de tendón, y ella, uff, vale. Y después, cuando también hablando con otras personas, fue cuando ella se enteró que sería de larga duración, que sería más o menos 6 meses y donde vio que la gravedad era más de lo que ella pensaba. Pero yo ya sabía, yo ya estaba mentalizado del tiempo que iba a estar apartado y nada, lo que quería era ya operar el tendón, ya recuperarlo y meterme a trabajar para volver lo más fuerte posible.
Otra de las cosas malas que tiene una lesión es que tienes más tiempo para pensar y en ese tiempo para pensar, en algún momento, sabiendo que acababas contrato, te llegaste a preocupar por lo que pudiera suceder, decir, buf, acabo contrato, tengo una edad, a ver qué pasa.
Sí, sí, hasta el momento yo no había renovado. Teníamos ahí un acuerdo apalabrado, ¿no? Estábamos hablando, pero no era nada concreto. Después que ha pasado la lesión, también hablando con mi agente y tal, decíamos, uff, hemos liado, tal. Pero bueno, yo sabía que José María García no me iba a dejar tirado. Me ha hecho todo lo posible para quedarme y soy grato, ¿no? A estos detalles que te deja más tranquilo y después lo único que he pensado fue eso, pensar en la recuperación para volver y volver bien, no volver por volver.
Eres una leyenda, eres campeón del mundo con Brasil, eres campeón de todo con Inter Movistar, todo eso está muy bien, pero qué importante es en una situación como la tuya tener un jefe como José María García, ¿no? Alguien justo y que sabe lo que te podía estar corriendo por la mente para solucionarlo todo, ¿no? Para que tú sintieras el apoyo de la institución y que seguro que eso te diera la energía suficiente como para volver mejor, ¿no?
Sí, sí. Desde el primer minuto, desde de la acción de la lesión o cuando se acabó el partido que está en celebraciones de la liga, ya me vino y dijo, tú te quedas, no te preocupes y volverás más fuerte. Y yo dije, vale, me quedaré tal, y nada, eso. Son momentos puntuales que te queda en la mente y que te pasa tranquilidad, ¿no? Saber eso, que estáis en un gran club donde tu jefe hace detalles que te sorprende a algunos, pero que sabes que siempre va a estar ahí. Y eso, yo siempre seré agradecido a él y por todo que ha hecho por mi familia también.
¿Pero todavía os sigue sorprendiendo en algo José María García a estas alturas?
Él siempre nos sorprende. No.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de alguna de las cosas que haya hecho o dicho?
No, cosas así o anécdotas de vestuario ahí cuando a lo mejor no estamos en un buen momento y a él no le gusta perder. Entonces, si hacemos un mal partido, fallamos muchos goles, él siempre está, ¿por qué no metemos este balón? ¿Por qué no tal? No defendemos así y tal. Pero su forma de ser, le gusta estar ahí metido y es un fenómeno.
Es que la pluma y el micrófono que lleva Movistar Inter en el escudo pesan mucho y José María García es casi el padre de todo el fútbol sala. Yo recuerdo de esa final, Rodrigo, si me permites, una anécdota muy rápida que es, me recuerda a José María García hablando con tu mujer, Rafa, diciéndole, tranquila, tú solo tienes que acercar el coche hasta la puerta, porque claro, él no puede conducir el coche. Bueno, vale, venga, pues acercamos el coche y luego, acto seguido, correr, porque en ese momento estaba saliendo Mario Ribillos en camilla, rumbo a una ambulancia, por el motivo de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Lo que queda claro es que García es mucho más que eso. Yo ahora también me gustaría saber cómo son las sensaciones cuando te vuelves a vestir de corto, cuando vuelves a sentir el parque y cuando sabes que acabas de salir de esa lesión grave, Rafa.
No, ayer fue un momento muy, muy especial, ¿no? Nada más pisar la pista, ver la gente en la grada, saber que está contigo es muy, muy especial, ¿no? Cuando salí a calentar, la gente ya gritaba, ya me aplaudía y cuando Velasco me llamó para saltar la pista, me dieron una ovación que tú guardas en tu corazón, ¿no? En la memoria. Después de tanto tiempo, la gente parece te esperaba. Entonces, sabes que todo el trabajo que has hecho, todo el sufrimiento que has pasado, empieza a ver resultado y ojalá sea una grandísima temporada para el Inter, para todos nosotros y hacer feliz a la afición.
Tan querido como odiado, Rodrigo. Siempre que viaja a pistas rivales, es un jugador tan determinante que es el típico jugador que quieres tener siempre en tu equipo, pero nunca en el contrario. Y eso es la baza que juega siempre Inter Movistar teniendo a Rafael.
Llevan tu retrato en la cartera, ¿no? Muchos aficionados que no son del Inter Movistar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo lo tenía ahí un cariño por mí. Pero sí, yo creo que por mi carácter en la pista, por mi forma de jugar, yo siempre defiendo lo mío y siempre en la pista intento darlo todo. Entonces, a algunos le va a sentar bien y a otros no, pero nunca, como ya mucha gente o alguien ha dicho que yo soy o voy con maldad, yo creo que no. Esto es mi punto de vista también. Yo lo veo así. Yo voy fuerte, mi juego es duro, pero que no voy nunca con maldad.
A mí me gustaría meterle también ahora en un pequeño charco. No va a ser todo pasarle la mano por el lomo. Es un campeón del mundo con Brasil, tristemente frente a España en una final en el 2012. Compañero de Falcao, leyenda que se ha retirado del fútbol sala esta misma temporada. Además, compañero de equipo de Ricardinho, del que muchos dicen que es el mejor jugador de todos los tiempos. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿quién es más determinante para Rafael? ¿Si Falcao o Ricardinho?
Mira, los dos son muy, muy determinantes. Yo siempre que me preguntan de los dos, he tenido la suerte y el honor de jugar con los dos. Pero son tiempos diferentes. Los dos, cada uno tuvo su tiempo. Falcao, en su mejor momento, fue muy determinante en el Mundial de Tailandia en 2012. Ha jugado muy poco, pero lo que jugó fue determinante para que nosotros pudiéramos ganar el Mundial. Estábamos casi fuera del Mundial contra Argentina y salió Falcao, metió dos goles con la parálisis facial. Y me ha metido dos goles que nos salvó de la derrota. Entonces, en la final ha marcado un gol a España. En otros mundiales ha hecho también mucha historia, entonces yo creo que la trayectoria de Falcao no puedes
igualarla, ¿no?
Sí,
compararla, ¿no?
Compararla. Entonces, Ricardinho está haciendo la suya ahora, ha ganado su sexto Balón de Oro ahora y junto a nosotros conseguimos hacer algo muy grande y marcar una historia. Entonces, son dos jugadores muy parecidos, son dos grandísimos jugadores y son leyendas. Entonces, lo que cambia son las edades. Cada uno ha tenido su tiempo. Yo, si los dos fuera del mismo tiempo, de la misma época, igual podría elegir a alguno, pero es diferente.
Vamos, que se queda con Luis Amado.
qué diplomático. Si fueras así de diplomático en la cancha, seguro que te recibían mejor, más allá de Torrejón. Bueno, ya estamos casi en vísperas, ¿no? Pero con la posibilidad del primer título de esta temporada cercano, ¿no? Que siga la racha, ¿no?
Sí, ojalá que sí. Que sigamos podiendo llegar a las finales, primeramente, ¿no? Primero llegar a las finales y luego, una vez estando allí, intenta ganar los títulos.
Seguro que has aprendido muchas cosas en este tiempo de lesión. Hay una frase que a mí me gusta y que seguramente te va a gustar, no sé si como para tatuártela, pero que es importante, ¿no? Uno no es el mismo cuando vuelve de una lesión, pero puede llegar a ser mejor, ¿no? Que sea tu caso, de momento las sensaciones son buenísimas, nos lo has enseñado hace nada, marcando un gol además, que la progresión sea así de buena y que sigamos disfrutando mucho con tu juego. Gracias por la visita, Rafael.
Vale, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Vamos a conocer una historia fascinante. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
La de una madrileña, gimnasta artística de vocación, ingeniera de telecomunicaciones de profesión, que un día, a pesar de tener vértigo, o quién sabe si precisamente por eso, decidió subirse al trampolín más alto y ya no ha querido bajarse.
Qué locura más hermosa, ¿no? Una madrileña que vive en Barcelona, una mujer que tiene vértigo, como tú dices, y se sube a 22 metros de altura, una mujer que baila, que corre, que toca la guitarra, que hace high diving, ahora nos cuenta qué es eso, y sobre todo, Rodrigo, que sonríe mucho.
Hola, Celia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde Barcelona nos escuchas, pero eres de Madrid, ¿no?
Efectivamente, sí, ahora estoy viviendo en Barcelona, pero madrileña de pura cepa.
Y eras una chica aquí en Madrid a quien le encantaba la gimnasia artística, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde bien pequeñita hacía gimnasia artística, desde que tengo 8 años, ahí en San Blas, en un club y compitiendo durante muchos años a niveles de alto rendimiento y desde hace poquito, bueno, unos años he dado el salto al agua, ¿no? A los saltos de trampolín.
Nunca mejor dicho lo de dar el salto, ¿no? ¿Cómo es eso que un buen día ves que piden acróbatas para un espectáculo acuático y allá que vas?
Eso es. Pues a raíz de una audición para un espectáculo probé, teníamos que hacer una serie de acrobacias al agua, entonces, bueno, por pura diversión dije, uy, pues mira, a lo mejor podría probar yo este deporte. Y empecé a practicarlo allí, pero ya te digo, por pura diversión, no sin ningún otro objetivo, ni pensando en que en el futuro iba a competir, ni hacer nada. Y bueno, pues ha seguido para adelante y creo que quedan bastantes años de disfrutar de todo esto.
Y cuando te quieres dar cuenta, resulta que estás en Macao en plan Circo del Sol.
Sí, totalmente. Al final, a raíz de esa audición, me cogieron para el espectáculo y estuve 2 años en Macao, en China, viviendo y trabajando para uno de los shows más grandiosos del mundo, para una compañía que es de uno de los creadores del Circo del Sol, y allí estuve 2 años y empecé a desarrollarme en todo el deporte este del high diving, que como habéis comentado antes es a lo que me dedico ahora mismo.
Ha llegado el momento, Celia, de que nos expliques qué es eso.
Pues mira, el high diving es un deporte que de momento es muy minoritario porque muy poquita gente en el mundo lo practica, y en el cual hacemos saltos al agua haciendo acrobacias, pero desde el doble o casi el triple de altura de los saltos olímpicos normales, ¿no? Para las chicas saltamos de una altura de 20-22 metros en función del sitio y de la competición, y los chicos una altura establecida de 27. Y entonces tenemos que hacer saltos, acrobacias en el aire y aterrizar en el agua de la forma más limpia posible, es decir, sin salpicar, ¿no? Sí. Y bueno, es una explosión de adrenalina máxima, la verdad.
Celia, ¿qué sientes 5 segundos antes de saltar?
Bueno, 10 segundos antes estoy diciendo, ay, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Sí. No. A ver, siempre hay nervios, porque esto es un deporte que siempre está ahí el miedo y es algo con lo que convivimos día a día, pero sobre todo es concentración máxima, el decirte a ti mismo, sé hacer lo que voy a hacer y es replicar lo que hay en tu cabeza y hacerlo en el aire, y por supuesto no dudar, porque cualquier duda podría enfocarse en un accidente indeseado, porque bueno, cualquier desconcentración o mínima algo que se te pase por la cabeza puede afectar mucho.
Ya nos has contado qué es lo que sientes antes. Yo te pregunto qué sientes en lo que dura el salto a 20 metros de altura y a veces hasta 90 kilómetros por hora. ¿Da tiempo a pensar algo o no?
Pues sí, sí que da tiempo a pensar. O sea, cuando estás así, ahí en el momento de saltar, ya te digo, estás replicando lo que vas a hacer en tu cabeza y convenciéndote. Y luego en el momento de estar en el aire, pues yo creo que es la sensación más cercana a volar. Porque te da tiempo, al final son casi 2-3 segundos y bueno, sí que sientes la caída, la velocidad, el no sé, las condiciones meteorológicas, todo está ahí y todo influye y bueno, sobre todo lo más impresionante es el momento de entrar al agua y te sale la adrenalina y la energía por todos los poros del cuerpo y bueno, se nos ven las caras cuando salimos del agua, las sonrisas y el y esa sensación tan intensa, digamos.
Bueno, todo tiene un antes, un durante y un después en la vida. ¿Qué sientes 10 segundos después de salir del agua?
Pues felicidad, es absoluta felicidad, porque bueno, antes de saltar te dices, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? O sea, ¿por qué me pongo en esta situación? Porque siempre hay miedo. Pero luego, una vez ya lo haces y estás allí y ya has saltado y todo ha ido bien, eso es tal felicidad. Sí, es como sentirte súper conectado a tu niño interior y a no sé, es que yo creo que es una sensación bastante indescriptible, pero al mismo tiempo engancha.
Yo creo que sentiría que volverían a hacer, ¿no? Porque es que os estáis jugando literalmente la vida, estáis saltando, pero tenéis que tener mucho cuidado con cómo caéis, ¿no? Porque a esa velocidad de 90 kilómetros por hora, una mala caída con un poco de desequilibrio, con una parte del cuerpo un poco sensible, os puede hacer una avería muy seria, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. O sea, la idea es entrar en el agua lo más vertical posible y desviarse de la línea lo mínimo, porque por ejemplo si separas un poquito las piernas o pues dentro del agua, o sea, una mínima separación de no estar totalmente apretado puede hacer que se te abran las piernas y te hagas una lesión fuerte en cualquier lado, o en las rodillas o en la espalda. Entonces tenemos que entrar súper apretados y bueno, con la técnica perfecta de verticalidad, ¿no?
Entre tú y yo, Celia, ¿hay que estar un poco mal de la cabeza para hacer esto?
Un poquito, yo creo que sí. Hay un componente de locura en todo esto. Pero bueno, también es que es como entrenamos muchas horas para luego hacerlo. Entonces, al final sí, es locura, pero también hay una base muy fuerte de entrenamiento y no... No llegas ahí, te lanzas y ya está. No, no, no. O sea, detrás de un salto de esos hay muchísimas horas, días, años de trabajo. O sea, no... De hecho, esto es un deporte que está más enfocado. O sea, niños pequeños no hay. Aparte de porque el impacto en el cuerpo es muy fuerte. Por ejemplo, hay que tener la cabeza muy fría y realmente un control mental muy serio. Entonces... Creo que la persona más joven que empezó a competir en este deporte creo que tenía 17. Y luego los más mayores, por ejemplo, Orlando Duque, que es como la imagen, ¿no?, de los saltos de altura, que es el colombiano de la coleta, seguro que suena.
Sí.
Él tiene 45 años, creo que tiene ya, y allí sigue, ¿eh? O sea, y seguirá. Y bueno, esa es un poco mi idea de futuro, a ver si llego a ser la abuela de
Jai David. Si no nos equivocamos, Celia, tú eres la única española, ¿no?, en saltar en high diving y la seguramente única en el mundo que tiene vértigo. Eso sí que bueno, no lo vas a tener que explicar.
La verdad es que sí. Sí, la única española es seguro. La única con vértigo, pues no lo sé, lo tendría que ir preguntando, ¿eh? Pero sí, pero efectivamente yo me asomo a un cuarto piso o lo que sea y no veo agua y me da como cosilla, o sea, en plan, como cosquillitas en las piernas, no sé, vértigo real. Pero también he de decir una cosa, o sea, allí estamos todos cuando nos subimos, hay pocos que están tranquilos y seguros, estamos todos de los nervios, o sea que al final, como bien digo... Nadie se acostumbra 100%, el miedo siempre está ahí.
No me extraña.
No, bueno, lo de Cilia es tremendo porque es high diver, es ingeniera de telecomunicaciones que trabaja en la industria farmacéutica, que para dos periodistas tarugos como nosotros suena muy rimbombante. Te patrocina tu empresa, que es el sueño de cualquier empleado, te patrocina tu empresa y encima bailas, corres, tocas la guitarra. ¿Qué te falta, Cilia?
No
te aburres, ¿no?
Sí, no sé, me faltan horas en el día, es lo que me falta para hacer todo lo que quiero hacer, la verdad es que es una locura, pero sí, la verdad es que tengo, no puedo pedir más, tengo muchísima suerte porque lo que decías, mi empresa, Qualifarma se llama, me apoyan mucho en esto, me dan bastante...
Te dan chupetines, ¿no? Y días propios, ¿no?
Eso es, o sea, puedo un poco gestionarme mi tiempo, que al final es lo necesario en todo esto, o sea... vale, a lo mejor algún día, bueno, me voy a entrenar por la mañana, luego me quedo hasta más tarde, luego, entonces me ayudan un poco, pues eso, más que nada, aparte de económicamente, con tiempo, ¿no? Con gestión de tiempo.
Muy bien, Cilia, pues nada, ha sido un gustazo escucharte, conocerte, vamos a seguirte la pista, porque además este año creo que hay algún evento marcado en rojo, ¿no?, en el calendario.
Sí, tenemos varios. De momento, a la vista, tenemos la primera Copa del Mundo, que será en mayo y probablemente sea en Rusia, en Kazán o en China. Sí. Luego tenemos el Mundial, que eso es, sería como el sueño, que es en Corea, y para el Mundial hay que clasificarse. O sea, espero que en la Copa del Mundo me clasifique, que yo creo que sí, o sea... Estoy bastante convencida de que lo conseguiré. Y luego pues tendremos competiciones de Red Bull, que a ver a cuántas me invitan este año, pero espero que alguna. O sea que sí, esperemos estar aquí y hacerlo cada vez mejor y bueno, que el deporte empiece a crecer y se empiece a oír un poquito más.
Claro que sí, qué bien te lo vas a pasar. Pues nada, te deseamos que caigas muy de pie y sin salpicar, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Eso es lo que me tenéis que desear.
Un beso.
Un beso, adiós, gracias.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buducnost, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Here I am, Club a club, hoy con un club joven, aunque sobradamente preparado, que ha conseguido que en muy poco tiempo Las Rozas esté en el mapa nacional del triatlón. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Nos ocupamos hoy, en efecto, en el club a club de la geografía deportiva madrileña del jovencísimo, en todos los sentidos, Club Triatlón Las Rozas, fundado en 2011 y con un proyecto que no deja de crecer. Y para conocer mejor sus propuestas, nos acompañan hoy su presidente Alberto Calderero y una de las entrenadoras del club, la triatleta María Teresa Martínez Bautista Matete.
Hola Alberto, hola Matete, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que la aventura empieza en 2011, es decir que lleváis relativamente poco tiempo, ¿no? Son 8 años que seguramente ni llegan, ¿no?, con el club en marcha.
Pues sí, la verdad es que en 2010-2011 fue el año primero que nos federamos y ha ido creciendo desde entonces. Empezamos con 40 y vamos por 200 socios.
Uh-huh. Al final esto del triatlón ahora está como muy de moda, ¿no? No sé si cuando vosotros empezasteis con ello era así o estáis notando ese auge, ¿no?, en los últimos años de muchísima gente que se va interesando por este deporte.
Bueno, la verdad es que yo llevo practicando triatlón desde el año 2000. Que ya son muchos años, y al principio, pues, sobre todo chicas no éramos tantas, y ahora, pues, la verdad es que es una maravilla ir por la carretera y ver chicos, chicas, grupos de chicas. Hemos crecido muchísimo. Es un deporte muy para todos los géneros.
Dices que es para todos los géneros, y es verdad, y me llama la atención que tengáis una escuela y que tengáis a niños compitiendo en un deporte que a mí me parece tan duro, o sea, un deporte que yo es que casi ni me planteo, quizá hago mal, pero casi ni me lo planteo, ¿no? ¿Y cómo se empieza a introducir un niño en un deporte que es tan exigente físicamente?
Bueno, pues la verdad es que es una gran apuesta del club y yo creo que es la base que tiene que regir todos los clubes a partir de estos años últimos. Pues mira, nosotros empezamos con los niños desde los 8 años, no cogemos niños más pequeños, un poco por nuestro equipo técnico que lo decidió así, pero es verdad que hay otros clubes que están cogiendo niños, para nuestro entender, demasiado pequeños. Pero vamos, siempre se les entrena dentro de sus distancias y, por supuesto, de sus capacidades. Un niño pequeño hace triatlones de 12 minutos en total de las tres disciplinas y, sobre todo, se basan en los dualones, que es correr y bici nada más, sin nadar.
Sí, Alberto, nos contaba Ramiro Laer, el presidente de la madrileña, que estamos ante la primera generación de niños y niñas que acceden al triatlón directamente, sin previo paso, ya no proceden de otros deportes. Yo no sé cómo estáis viendo esta evolución, cómo estáis viendo este desarrollo.
Pues efectivamente, como bien dice Ramiro, es así. Antes los niños venían prácticamente todos, ¿verdad, Matete?
Sí.
De natación.
Efectivamente.
Casi todos de natación. De hecho, el inicio de nuestra escuela fue con niños de natación. Pero ahora directamente todos los clubes tenemos escuela y se inician en las tres disciplinas. Como te digo, cada uno a su nivel, obviamente, con su bici de montaña, su bici de...
Sí,
más que ellos.
De hecho, además es curioso porque sí que es verdad que niños de nuestra escuela sí que tienden a preguntarnos a nosotros, los que somos ya adultos, ¿y tú de qué deporte venías? Pues bueno, pues yo empecé haciendo atletismo, pues yo empecé siendo nadador y ahora es que son triatletas desde pequeños.
O sea, tú preguntas a un niño, ¿tú qué quieres hacer? Y te dice triatlón, ¿no?
Claro.
Antes
es que
quería nadar,
¿qué deporte vienes? Pues, del triatlón.
Uh-huh. es un paso más muy significativo. El club va bien, ¿no? Desde que lo empezáis a montar, veis que tiene una implantación en vuestra zona geográfica, que cada vez hay más gente que se interesa. Y en 2015 decidís dar un paso más, ¿no? ¿Cómo es eso de decir, vamos a poner Las Rozas en el mapa del triatlón nacional?
Bueno, ¿te refieres a lo de la escuela o
a nivel competiciones?
A nivel competiciones y a nivel nacional.
Bueno, nosotros hemos ido creciendo, pues digamos que pasito a pasito. No nos hemos vuelto locos, ni hacemos fichajes de relumbrón, ni que ese es otro tema a tratar, de los fichajes, porque esto va creciendo, como bien has dicho, y en todos los sentidos, en los buenos y en los malos. Pero, pues no, el club va creciendo, pues empieza a venir gente sobre todo de Las Rozas y pueblos circundantes, se monta sobre todo a nivel femenino un muy buen equipo y empezamos a competir, empezamos a tener resultados y pues eso, los resultados llaman a la gente empieza a entrenar, es como una pescadilla que se muerde la cola, todo lleva al final y redunda en unos buenos resultados.
A ver, al final, pues yo que llevo en el club desde que empezamos, pues empezamos a ir a campeonatos de Madrid. Luego ya había algunos que se animaban a ir a campeonatos de España en su grupo de edad, porque en triatlón hay categoría élite, categoría grupo de edad. categoría élite, pues gente más preparada y que pues es semiprofesional en muchos casos, y categoría grupos de edad, pues al final tiene cabida para todo el mundo. Entonces, dentro de tu grupo de edad, nosotros vimos que sí que teníamos gente preparada de sobra para hacer incluso podiums en grupos de edad. Uh-huh. Y entonces así fue. O sea, empezamos a ir a Campeonato de España y es que llevábamos podiums en muchos grupos de edad. Entonces, ahora ya lo que estamos invitando a la gente es a que en ciertas competiciones se pueda ir también en categoría élite porque estamos preparados. O sea, uh-huh. al final estamos creciendo mucho y, bueno, pues para lo bueno o para lo malo, pues al final cada vez es más presión porque cuanto más nivel hay, pues más tienes que estar y, bueno, más preparación requiere.
Sí, habéis, culminado esta fase con el campeonato del club en el triatlón del ranking madrileño de clubes. Las chicas han ganado más en concreto. Bueno, ¿y a partir de ahora qué?
Pues a ver, la idea es mantenernos al menos en la misma posición del ranking nacional, que estamos decimoterceros, ¿no?
Decimoterceros desde hace 3 años.
Desde hace 3 años y, vamos, en primera división las chicas, que es la máxima división que hay en triatlón, y los chicos en segunda división. O sea, la verdad es que estamos muy orgullosos porque al final es un grupo que procede de gente de grupo de edad. Quiero decir que no es gente que se dedica a esto, que cada uno tiene su familia, sus trabajos, es un hobby. Y estar ahí, pues tiene, la verdad es que tiene muchísimo mérito.
Muchísimo mérito.
Y Matete, que tienen las mujeres roceñas o de la zona noroeste, que son las que están cosechando esos buenos resultados de una manera tan, tan destacada, ¿no? En los últimos tiempos.
Pues a ver, lo que decíamos, al final el ganar este ranking, pues supone todas las pruebas que cogen puntos de campeonatos de Madrid y tal, estar en todas, puntuar, el mínimo de chicas que hace falta que estén, los chicos es igual. Y al final, pues sumando pruebas, es que cuando llegamos a la última prueba nos dimos cuenta que es que podíamos ganar el ranking. Entonces dijimos, o sea, tenemos que ir como sea.
Faltan dos y cogimos a, venga, tú, ve como...
Digo, es que podemos ganarlo, es que nos lo tenemos que creer. Que pero cómo tal, pero si yo soy muy mala, que, digo, que es que con que cruces la meta ya vas a coger puntos y es que tal. Y, jolín, pues gracias al esfuerzo de todas, es que al final lo bueno de esto que es un trabajo en equipo, totalmente.
Sí, el éxito, o sea, es que competimos mucho.
O sea, al final una sola no ganaría el ranking de clubes de la Comunidad de Madrid. Y entonces, al final... Es muy bonito pues que con el trabajo de cada una que ha puesto ahí su esfuerzo en el último momento, porque empezamos en febrero y acabamos en septiembre. Pues a ver, estar en forma durante tanto tiempo es muy complicado.
No es casual que en Madrid un 22% del total de practicantes son mujeres del triatlón. Y tampoco es casual, yo creo, quería que me lo comentarais, que uno de vuestros colaboradores sea el proyecto Me Encuentro Bien, Soy Mujer.
Pues sí, efectivamente. Todo surgió a raíz de uno de nuestros socios, que bueno, pues nos puso en contacto y les presentamos un proyecto para ver si nos podían patrocinar, porque somos uno de los clubes con más mujeres, me atrevo casi a decir que de España, porque tenemos 52, creo que en el último recuento, de 200, es un 25%, que es por encima de la media que has dicho. Y les interesó muchísimo, sobre todo por ir encaminado a la mujer, les interesó muchísimo y nos han estado ayudando estos 2 años. La verdad es que se agradece que se involucren con el deporte, sobre todo femenino.
Y Alberto, cuéntanos ahora, ¿cuál es esa cara oscura, esa que decías antes, ¿no? De los fichajes, has dicho, bueno, eso es otra... Eso hay que hablar de eso, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, pues como tú bien has dicho, esto está en auge, creciendo de moda, si lo quieres llamar. Lleva años así ya, yo diría que 3-4 años
sí,
así. Entonces, pues vuelve la locura de quiero ganar, quiero subir, se empiezan a crear... ya no clubes, sino equipos con un justo número de triatletas para competir en las competiciones de alto nivel. Es decir, no tienen escuela, no tienen un respaldo de socio de masa social. Crean 10, fichan a 10 triatletas masculinos y 10 femeninos con el único fin de publicitar su marca. A eso es a lo que me refiero, que se pierde un poco la esencia como club nuestro, que nuestro club solo está en quien quiere estar. Se pierde mucho la esencia. A mí me da mucha pena porque soy aférrimo defensor del no fichaje agresivo. Y en nuestro club, como os digo, están solo los que quieren estar. No quita que te venga la gente, una gente de cierto nivel. Entonces, vemos que ahí se está creando una pequeña batalla interna entre clubes de a ver quién te quita a quién. Sobre todo tocar a los niños de una escuela que tú les has criado. Como quien dice, porque yo llevo 9 años en el club y he visto crecer a los niños de, pues imagínate, de 8 a 17 les he visto hacerse hombres. Y que te vengan diciendo, es que estos me dan una camiseta, un gorro y no sé qué, para que me vaya con ellos. A eso es a lo que me refiero, es feo.
Es un poco pervertir, ¿no? El sentido que tiene el deporte en general y el triatlón también en este caso en particular.
Sí, a nivel amateur, como ha dicho Matete, sí. Claro, si estamos hablando a nivel profesional, pues yo entiendo que Javier Gómez Noya, como es lógico, busque su mejor patrocinio. Pero a nivel de niños pequeños... Es que esto está sucediendo a nivel de chavales de 12, 13 pasado, y 14 claro. años.
Una locura. Que es algo que sucede en otros deportes, pero claro, tan súper profesionalizados que uno se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero no a este nivel. Bueno, 2019, acaba de empezar casi el año. ¿Retos por delante para este año?
Pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Mantenernos en primera división, chicas, que los chicos se mantengan en segunda, incentivar a que la gente se atreva a ir a campeonato de España o categoría élite, en los que los entrenadores decidamos que se puede, porque hay otros en los que, pues, si no acabas la prueba no puntúas. Entonces sí que verás que siempre se puntúa más terminando un campeonato de España élite que cualquier campeonato de España en grupos de edad. Entonces, bueno, pues coges más puntos, es más fácil sumar y pues es más fácil mantenerse. O sea, al final estamos ahí con la lucha de pues que hay ciertas pruebas a las que hay que ir. Somos los que somos, las chicas pues al final estamos siempre las mismas y mola mucho, pero claro, es lo que decía antes, que empezamos en febrero ahora Campeonato España de Triatlón de Invierno y acabamos en Campeonato de España de Media 27 de octubre. Entonces, ¿quién está en forma desde febrero hasta octubre?
¿Con cuántos kilómetros acabas un año tú, Matete, en tus piernas, entre lo que corres, lo que vas en bici?
Es que además yo hago de todo.
Mejor no hacer la cuenta, ¿no?
Pues asustaría.
Por lo largo, medio...
8.000 de bici, por lo menos.
Es que muchísimo.
Yo, por ejemplo, este año he corrido, que los conté el otro día, a final de cada año, 1.000. Y este año ha sido un año malo para mí. 1.000 kilómetros corriendo, más los de la bici, más nadar, pues ya es que andando.
Yo tampoco soy muy...
Llegabas a las Canarias, ¿eh?
Sí, posiblemente.
Si te pones a sumar en todo, tenemos unos cuantos. Bueno, de hecho hay una aplicación que se llama Strava, que hay un jueguecito que... Hubo un año que ganamos un reto como Club Triatlón Las Rozas, ¿no? De sumar horas entrenando.
Yo querría dejar, Rodrigo, para terminar, por mi parte, una reflexión de fondo, no sé si para hoy o para otro momento, pero sí que es verdad que contrasta el éxito actual del triatlón con las muchas dificultades que presenta en Madrid competir en agua.
Ahí lo deja Pedro, ¿eh?
No sé si tenemos que decir algo, ¿no?
Otro tema peliagudo. Si tenéis algo que decir, es el momento.
Que tienes razón, es un tema muy peliagudo el Madrid, sí. Tenemos muchas dificultades. Tú te vas a Castilla y León y da gusto. Se puede nadar en cualquier charco. En Madrid, bueno, de la Casa de Campo ni vamos a hablar porque la acaban de llenar, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, este año, si Dios quiere, volveremos a hacer triatlón, a no ser de que nos prohíban correr por la Casa de Campo.
Suspendidas porque no se podía nadar. En el último momento, además, no habían concedido permisos. Claro, entonces, al final te apuntas a una prueba y de repente a los 3 días previos te dicen, oye, mira que no.
No
sé. Lo que condiciona mucho al deportista.
Que si parque natural... Que si zona de familiar, como la Casa de Campo, se dice que es zona familiar, bueno, pues no se ayuda. En Madrid no se ayuda a nadar.
Para eso están también estos micrófonos, para lanzar este tipo de mensajes y que recoja el guante al que le corresponda, eso es. A seguir sumando. Gracias por la visita. Esta es vuestra casa, ¿eh?
Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias
a vosotros.
Hasta luego. Ya estamos en tiempo de descuento y siguen pasando cosas ahí fuera, Javi.
Pues sí, porque estamos en juego las últimas plazas para los cuartos de final de la Copa del Rey. Ha terminado el partido entre la Real Sociedad y el Betis 2-2. Se clasifican, por tanto, los verdiblancos. Y aún en juego, minuto 73 de partido. Español 2, Villarreal 1. Se clasificaría el conjunto catalán. Y ahora mismo en el Camp Nou, 26 minutos de la primera parte. 0-0 entre el Barça y el conjunto granota. Por cierto, Kiko Catalán, el presidente del Levante, ha dicho que pase lo que pase, ahora mismo el Levante estaría clasificado. Denunciará mañana la alineación indebida del Barça en el caso de Chumi en el partido de ida en el Ciudad de Valencia.
Pues llevamos toda la tarde trabajando y toda la tarde en nuestro departamento jurídico estudiando todo lo que sabéis. A partir de ahí, sí que os tengo que reconocer que el Levante, pase lo que pase en el terreno de juego, va a trasladar a la federación el día de mañana de la situación. Lo que sí que entendemos es que tenemos bases sólidas para defender nuestra posición.
Bueno, además, veremos a ver qué pasa con esto, porque está claro que va a colear conforme vaya terminando el partido y vayan saliendo los jugadores a la palestra. Además, decirte que en la quinta jornada del Mundial de Balonmano, que se está disputando entre Dinamarca y Alemania, España ha perdido frente a Croacia. Era el primer duelo de altura para los nuestros y han caído por 19-23 frente a la selección balcánica.
Gracias, Javi. Nosotros nos vamos. Mañana más deporte en el partido de la Una con José María del Toro y por la tarde en el partido de la Onda con el Getafe Alavés y el Buducnost Real Madrid de la Euroliga. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Adiós.